Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este martes 19 de enero, Memoria Litúrgica de San Germánico, mártir de Filadelfia. Fue un discípulo muy joven de San Policarpo y también uno de los 11 cristianos de Filadelfia en la actual Turquía, quienes fueron devorados por las bestias durante las persecuciones del Imperio Romano en el siglo II. En lugar de renegar su fe, Germánico instó a sus compañeros a dar su vida por Jesús. También hoy se recuerda la memoria litúrgica de San Juan, obispo de Ravenna, y San Mario, Marta, Audifax y Abacum, mártires en la Vía Cornelia de Roma. El sueño de armonía e igualdad de Martin Luther King es relevante hoy. En un mensaje a su hija Berenice con motivo del día de Martin Luther King, el pontífice subrayó que es posible trabajar juntos para crear una comunidad basada en la justicia y el amor fraternal. Inició ayer la plenaria de los obispos de Perú, que concluirá el 21 de enero. Se trata de la 117 Asamblea de los Obispos Peruanos, que reúne de manera virtual a los 54 prelados de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del país. El Papa Francisco recibirá mañana a las 9 de la mañana en la Sala Clementina del Palacio Apostólico al equipo de fútbol de La Spezia en Italia, y media hora más tarde, desde la biblioteca privada del Palacio Apostólico, ofrecerá su audiencia general. El saludo y la bendición del Papa llegan a través de un mensaje a los participantes en la conmemoración del 18 de enero, día de Martin Luther King, una de las fiestas nacionales más importantes de los Estados Unidos de América, en la que se recuerda y honra la vida y el compromiso de Martin Luther King. El texto está dirigido a su hija, Berenice Albertine King, también una apasionada activista y presidenta del King Center de Atlanta. En el mundo actual, escribe el Papa Francisco, en el que se multiplican los desafíos relacionados con las injusticias sociales, las divisiones y los conflictos que obstaculizan la relación del bien común, el sueño de Martin Luther King de armonía e igualdad entre todas las personas, obtenido mediante la no violencia y los instrumentos de la paz, sigue siendo siempre pertinente. Y citando su encíclica Fratelli Tutti, el pontífice reitera que cada uno de nosotros está llamado a ser artífice de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo los caminos del diálogo. De esta manera, prosigue el pontífice, podremos vernos no como extraños, sino como vecinos, en la verdad de nuestra dignidad común, como hijos del Todopoderoso. Solo en el constante compromiso diario para hacer esta visión concreta, enfatiza Francisco, es posible trabajar juntos para crear una comunidad basada en la justicia y el amor fraternal. Recordamos que el pasado mes de junio, después del Día de la Libertad, el periódico de la Santa Sede, el Observatorio Romano y Vatican News entrevistaron precisamente a Berenice Albertine King, hija de Martin Luther King, quien destacó la armonía entre su padre y el Papa Francisco, a quien conoció dos veces aquí en la Ciudad del Vaticano en el año 2018. Recordando el llamamiento del Santo Padre a no elegir el camino de la violencia porque conduce a la autodestrucción, Berenice King destacó que los medios que utilizamos deben ser coherentes con el objetivo que queremos alcanzar, y si ese objetivo es la paz, ciertamente no podemos lograr la paz con métodos violentos. Y esto, añadió, está ciertamente en línea con el pensamiento de mi padre. Si abrazamos la no violencia, podremos progresar en la construcción de un mundo más justo, igualitario, humano y pacífico.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Y ahora, amigos oyentes, les ofrecemos la declaración realizada ante el micrófono del padre Manuel Cubías de Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quien nos habla de los 29 años de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador, que duró 12 años.
El pasado 16 de enero se conmemoraron 29 años de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la entonces guerrilla del FMLN en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Aquel evento fue un hecho histórico sin precedentes, largamente esperado por muchos, que puso fin a la guerra civil de El Salvador y abrió la posibilidad de construir un país radicalmente distinto, sin guerra, sin represión, que los salvadoreños y salvadoreñas pudieran gozar de las libertades fundamentales, del respeto y goce de los derechos humanos. Para muchos estudiosos de El Salvador, la firma de los acuerdos de paz marcan un hito en la historia de El Salvador y suponen una refundación de la República Salvadoreña. La conmemoración de aquel acto trascendental para la vida del país, para todos los salvadoreños y las salvadoreñas, es importante porque sin memoria no hay país. En primer lugar, debemos recordar que la firma de los acuerdos de paz puso fin a una guerra civil en donde se dieron más de 75,000 víctimas, hubieron crímenes atroces, violaciones a los derechos humanos, niveles de represión impresionantes. Era muy difícil la vida para los salvadoreños. A su vez, era muy difícil que ese conflicto se pudiera resolver por la vía militar, por la victoria de un bando sobre el otro. Por eso, ya desde 1984, el padre Ignacio Ellacuría, que fue una de las víctimas de este conflicto, decía que era muy importante buscar una alternativa a la guerra y encontrar una solución negociada a la misma para no ser destruyendo al país, para no seguir causando tanto sufrimiento a la población salvadoreña y para poder encontrar un camino que permitiera al Salvador vivir en paz, pero también avanzar hacia un mejor nivel de desarrollo. La apuesta que hizo la UCA con el padre Ellacuría al frente fue trabajar por ese diálogo nacional, por el diálogo entre las partes en conflicto, para encontrar el fin de la guerra sin vencedores y vencidos, buscando el bien común, un espíritu de unidad que pudiera abrir oportunidades nuevas al Salvador. Los acuerdos de paz supusieron, por tanto, el poder iniciar un camino nuevo para El Salvador, un camino en libertad, en democracia, con respeto a los derechos humanos, para que a partir de ahí se pudiera construir una nueva nación.
4 días de trabajo, 54 obispos y 46 jurisdicciones eclesiásticas representadas. Con estos números se abrió ayer la 117 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Perú. Debido a la pandemia de COVID-19, el evento se lleva a cabo de modo virtual, presidido por el arzobispo Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. En el orden del día figuran una reflexión sobre la renovación y reestructuración del CELAM, es decir, del Consejo Episcopal Latinoamericano, dirigida por el mismo arzobispo Cabrejos. Los obispos precedentes de las diferentes arquidiócesis, diócesis, prelaturas y vicariatos trabajarán sobre los diversos temas con un espíritu de comunión y sinodalidad, dice también el comunicado de la oficina de prensa de la conferencia. En la asamblea también se analizarán los últimos acontecimientos que vive Perú, tanto por la emergencia sanitaria como por la situación sociopolítica. Cabe recordar que ya en septiembre del año pasado, durante la asamblea del CELAM, Monseñor Cabrejos había exhortado al Consejo Episcopal a que diera prioridad a tejer una red de redes, convirtiéndose en una organización más ligera, flexible y eficaz en sus respuestas, especialmente en el ámbito de la pastoral. Sin embargo, en la base de todo, como instaba el prelado, debe estar un discernimiento teológico pastoral de los signos de los tiempos, para lograr así una conversión integral y promover una iglesia verdaderamente evangelizadora, misionera, sinodal y en salida, que tenga en cuenta la realidad continental, sin olvidar que todo está relacionado. En los últimos meses, Perú ha tenido que hacer frente a 2 graves crisis. La primera de carácter sanitario, debido a la pandemia de COVID-19, que hasta el 18 de enero registró más de 1 millón de infecciones y más de 38.000 fallecidos. Una emergencia sanitaria en la que la Conferencia Episcopal Peruana se ha movilizado desde el principio, poniendo en marcha numerosas iniciativas de solidaridad, y entre ellas cabe destacar la campaña Respira Perú, porque el oxígeno es vida, que se llevó a cabo en julio pasado. La iniciativa tuvo como objeto recaudar fondos para garantizar el oxígeno a todos los pacientes con coronavirus, en particular en las regiones donde más falta hace. La respuesta del pueblo peruano fue tan generosa que el comité organizador de la campaña, compuesto por la Conferencia Episcopal, la Universidad de San Ignacio de Loyola y la Sociedad Nacional de Industrias, anunció que había invertido casi $450.000 en la compra de 3 nuevas plantas de suministro de oxígeno. Sin embargo, la segunda crisis que vivió Perú se produjo a nivel institucional en noviembre del año pasado, cuando en una decisión histórica el Congreso votó por mayoría la destitución del jefe del Estado, Martín Vizcarra. La elección se debió tanto a las acusaciones de corrupción hechas contra el presidente como a las divisiones internas del Parlamento, y en estos días el país vio a 2 presidentes más tomar el cargo: Manuel Merino, que renunció a raíz de las protestas de la población, y Francisco Sagasti, actual jefe del Estado interino. No solo eso, en diciembre pasado, Perú también experimentó la protesta de los trabajadores del sector agrícola, una revuelta que provocó violentos enfrentamientos y varias víctimas. Y partiendo de la región de Ica, un área de alrededor de 117.000 hectáreas que representa el 65% de las exportaciones de los productos agrícolas peruanos y que se caracteriza por una severa explotación, inseguridad y falta de derechos, la protesta llevó al mismo Monseñor Cabrejos a lanzar un llamado al Congreso para que revise cuidadosamente el marco normativo que regula el sector agrícola a fin de desarrollar una legislación que permita la generación de empleo con condiciones laborales dignas y salarios que garanticen una sociedad más justa y solidaria.
No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de la criatura del Señor. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 19 de enero.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.